Vamos a buscar otra vez este libro de Jonás y ahora leeremos Jonás 3, el tercer capítulo de Jonás. La profecía de Jonás y ahora leeremos el capítulo 3. Dice así, vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Cuando pensamos en nuestros familiares y amigos que no conocen al Señor, o en el poco fruto que hemos visto de nuestros esfuerzos evangelísticos como iglesia, o cuando pensamos en las pocas conversiones de españoles que estamos viendo, es todo muy desalentador, ¿verdad? Pero en Nínive, la capital del Imperio Asirio, una ciudad muy grande, llena de todo tipo de maldad, totalmente pagana y enemiga del pueblo de Dios, fue salvada por medio de la predicación de Jonás. Y yo digo, si el Señor salvó a la gente de Nínive, ¿a quién entonces no puede salvar? En este pasaje veo 4 cosas. En primer lugar, veo predicación. Jonás 3, 3 y 4. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué tenía que hacer Jonás? ¿Y qué hizo? Lo hemos visto ya en el primer capítulo, versículo 2, las primeras palabras de Dios a Jonás. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, pregona contra ella. Capítulo 3, versículo 2, cuando Dios le repite el llamamiento a Jonás. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y en el versículo 4, ya lo hemos visto, Jonás empezó a predicar diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tenemos 3 palabras diferentes pero parecidas aquí en nuestra Biblia en español. Pregonar, proclamar y predicar, aunque en realidad es la misma palabra en hebreo, en el original. O sea, no sé por qué lo han traducido así, pero son palabras sinónimas. Pregonar, proclamar y predicar. Son esas palabras que se refieren a lo que hacían antiguamente los heraldos, cuando salían con las órdenes del rey a todos los pueblos del reino para proclamar los edictos o la voluntad del rey. Y esta es la palabra en hebreo y también está en griego que se usa aquí, la palabra del heraldo. Jonás tiene que ser un heraldo, un proclamador, un pregonero, un predicador del mensaje de Dios, en este caso a la gente de Nínive. De hecho, y esto es para otro momento, en esta pequeña profecía de Jonás, esta palabra en el original para predicar viene un montón de veces en esta profecía, no solamente estas tres veces, viene como 10 o 12 veces, la misma palabra. Es una palabra que significa levantar la voz y llamar a alguien o clamar a alguien. Es un poco la idea de esta palabra. Y viene muchas veces. Dios llama a Jonás, nada más empezar la profecía. Después el capitán del barco dice, clama a tu Dios, clama Jonás a tu Dios, a ver si Él nos echa una mano y nos salva la vida de la tempestad. Y después hay más ejemplos. Jonás, cuando está dentro del gran pez, él invoca o clama a Dios desde ahí. Es una palabra que se repite muchas veces y por algo será, ¿no?, en esta profecía. Dios clama al hombre y también el hombre clama a Dios. ¿Y qué fue lo que predicó Jonás a la gente de Nínive? Lo tenemos aquí resumido. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pocas palabras. No sabemos si Jonás solo dijo estas palabras y nada más, quizás repitiéndolas una y otra vez durante el tiempo que él estuvo en Nínive. No sabemos si él entró en más detalles, porque Dios le había dicho sobre la maldad de la gente de Nínive. Quizás Jonás también hiciera referencia a los pecados, a la maldad de la gente de Nínive. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todo su mensaje se puede resumir en esta frase. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la esencia, el corazón, el resumen del mensaje de Jonás a la gente de Nínive. Lo que está claro es que el mensaje de Jonás en Nínive fue un mensaje de juicio. Esta mañana, para los que no estuvisteis aquí por la mañana, prediqué sobre Sodoma y Gomorra. Yo no planeé hacerlo así, para que saliera lo de Sodoma por la mañana y ahora por la tarde lo de Nínive, ¿no? Es una comparación interesante. Dos mensajes de juicio, pero la gran diferencia es que Sodoma sí fue destruida, pero Nínive fue salvada de ser destruida. Hay un contraste, a pesar de que ambas ciudades eran malas a los ojos de Dios. Hay una lección en esa comparación para nosotros también. Hay aquí, en este primer punto, tres principios importantes para nosotros. Tenemos que obedecer, tenemos que predicar y tenemos que advertir. Así se puede resumir lo que hizo al final Jonás y lo que tenemos que hacer nosotros. La primera vez, Jonás había desobedecido a Dios, pero la segunda vez le obedeció. Y nosotros también, a veces, muchas veces, somos desobedientes al Señor, también en el tema de la evangelización. No obedecemos lo que es la gran misión de la Iglesia de anunciar el mensaje acerca de Jesús a toda la gente que podamos, pero no siempre lo hacemos. No siempre somos conscientes de que esa es nuestra misión como creyentes. Y muchas veces somos perezosos y nos da corte y nos da pereza o tenemos miedo y no lo hacemos y hemos sido desobedientes. Pero el Señor está llamándonos, como a Jonás, a ser obedientes a su mandato de proclamar, anunciar el mensaje de Jesús a toda la gente que podamos. Tenemos que obedecer, como al final Jonás también fue obediente al Señor, aunque no lo fue al principio. Tenemos que predicar. Yo no digo que tengamos que hacer todos exactamente lo que hizo Jonás, predicar en ese sentido, o que todos tengamos que predicar como si fuera desde aquí o desde un púlpito, levantando la voz en voz alta y así anunciando como los heraldos antiguamente el mensaje de Dios. Pero sí en el sentido de que todos tenemos que participar en la misión de dar a conocer el mensaje del Evangelio a la gente. Cada creyente lo hará de una manera distinta. Tenemos diferentes personalidades, diferentes dones y diferentes circunstancias y oportunidades. Pero todo creyente, el creyente que solo lleva un poco de tiempo siendo creyente y el que lleva toda su vida siendo creyente, todos tenemos que participar de alguna manera en la extensión del mensaje del Evangelio. Es a eso lo que Dios nos ha llamado como iglesia. Existimos en un sentido para transmitir la buena noticia del Evangelio a la gente que lo necesita conocer, ¿no? Tenemos que predicar en el sentido de que, como hemos dicho muchas veces y como tenéis que hacer Jonás, no se trata de compartir nuestras ideas. No estamos hablando de nuestras opiniones. Ah, pues yo opino así. ¿Tú qué opinas? Tenemos que transmitir fielmente la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Nosotros no somos los que inventamos el mensaje. Somos los que anunciamos el mensaje encomendado a nosotros por el Señor. No podemos cambiar, no podemos tocar el mensaje. Simplemente transmitirlo de la mejor manera posible a nuestra generación. Quizás tengamos que usar un lenguaje más accesible, más fácil de entender para nuestra gente, para que lo entiendan más fácilmente. Pero lo que no podemos cambiar es la esencia del mensaje. Es un mensaje que habla de Dios como creador, contra quien hemos pecado. Es un mensaje que explica que el ser humano, o sea, nosotros todos, somos pecadores y por lo tanto estamos bajo la ira de Dios en nuestro estado natural. Pero Dios nos envió a su Hijo para que Él diera su vida por nosotros. Y si nos convertimos de verdad a Él, arrepintiéndonos y confiando en Él, seremos salvos. Es un resumen, un pequeño resumen en cuatro puntos de lo que tenemos que transmitir a la gente. No es solo salir a las calles, aunque también, pero quizás hablando con amigos, compañeros de clase o de trabajo o familiares, intentar buscar la oportunidad de transmitir el mensaje, no nuestro, sino de Dios a la gente. Tenemos que obedecer, predicar y advertir. El mensaje de Jonás, igual que el mensaje de Sodoma y Gomorra esta mañana, son mensajes de advertencia. Dios nos advierte, nos avisa también de que va a haber un gran juicio final un día. No sabemos cuándo. No intentemos predecir o profetizar cuándo va a ser. Pero Dios lo ha dicho, Él va a juzgar al mundo en justicia. Y solo tenemos hasta que venga Jesús o hasta el día de tu muerte o de mi muerte, solo tenemos hasta entonces para experimentar la salvación. Una vez que ya hayamos muerto o que Cristo haya venido, no vamos a tener más oportunidades de ser salvos. Y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y no sabemos cuánto tiempo le queda a la gente ahí fuera tampoco. Así que tenemos que ser fieles advirtiendo. Esto no quiere decir machacar a la gente. No quiere decir amenazar a la gente. No quiere decir acusarles de pecados. Lo que quiere decir es que tenemos que intentar con mucho amor ayudarles a ver su situación verdadera delante de Dios, según la palabra de Dios. Con mucho amor y con mucha sensibilidad, intentar ayudarles a ver cuál es en realidad su situación delante de Dios y por qué necesitan a Jesús como su Salvador. Tenemos también que tener esa nota de avisar, de advertir. Dije esta mañana, hablando sobre Sodoma y Gomorra, a mí me parece, no sé si a vosotros, que en buena parte de la evangelización que se está dando hoy día en un montón de iglesias, falta casi totalmente cualquier nota de advertencia. Ya no advertimos a la gente. Primero porque no sé si creemos o no en el infierno. Y si no creemos en el infierno, ¿de qué peligro advertimos a la gente? No lo tenemos muy claro. Después tenemos miedo porque no es un mensaje popular. Y bueno, nos gustaría más poder predicar un mensaje más popular, que a la gente le gustara más, pero es que no lo podemos hacer. También predicamos una buena noticia, la mejor noticia del mundo, pero la mala noticia prepara a la gente para entender la buena noticia. Tenemos que avisar a la gente y creo que no lo estamos haciendo. Tenemos que buscar la forma de hacer eso. Bueno, esa es la primera cosa que veo aquí, predicación. La segunda cosa que veo aquí es arrepentimiento. Versículos 5 al 8. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fijaos que no dice creyeron a Jonás, aunque también, pero creyeron a Dios porque se dieron cuenta de que Dios estaba hablándoles a través de Jonás. Pero lo que dice es creyeron a Dios, creyeron el mensaje de Dios por boca de Jonás. Y dice, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. Eran manifestaciones normales de luto en aquel entonces, vestirse uno de cilicio, o cubrirse la cabeza con cenizas, o ayunar, pasar sin comer, sin beber, durante un tiempo X, que podía ser horas o días o semanas incluso, como demostración de su luto, de su dolor. Y vemos que la gente de Nínive tuvo estas expresiones de su dolor, por su arrepentimiento ante el mensaje de juicio a través de Jonás. Vamos a resumir, o voy a resumir rápidamente este segundo punto en 5 reflexiones sobre el arrepentimiento de la gente de Nínive. En primer lugar, la causa inmediata del arrepentimiento de la gente de Nínive fue la predicación de Jonás. Como he dicho antes, no sabemos si Jonás dijo algo más, pero sí sabemos que dijo, gente de Nínive, dentro de 40 días, Dios dice que va a destruir vuestra ciudad. Y luego Jonás, podemos imaginarnos a Jonás avanzando quizás a la siguiente esquina, de la siguiente manzana, o como se llamaría en Nínive en aquel entonces, y repitiendo el mensaje, gente de Nínive, Dios me ha dicho que os diga que dentro de 40 días Él va a destruir vuestra ciudad. Quizás añadiendo por vuestros pecados, por la maldad que Dios ha visto aquí en esta ciudad. Y después avanzaría un poco más. Pero esa fue la causa inmediata del arrepentimiento de la gente de Nínive. Fue en respuesta a la fiel transmisión por Jonás del mensaje de Dios. A veces nosotros recurrimos a todo tipo de métodos modernos, cambiando el mensaje un poco para hacerlo un poco más aceptable para la gente, pero hay poder en la verdad del mensaje de Dios. Es ahí donde está el poder. Yo sé que muchas veces no vemos resultados, no vemos éxito en un sentido, pero tenemos que confiar en el poder de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. No vamos a ver éxito verdadero cambiando el mensaje o recurriendo a métodos meramente humanos. Tarde o temprano, si somos fieles predicando el Evangelio y si estamos orando a Dios, Señor, por favor, dar vida a la semilla que vamos sembrando, al final, tarde o temprano, veremos el poder obrando en las vidas de las personas. Quizás tengamos que esperar un montón de tiempo para ver los resultados que quisiéramos ver. Pero no nos desanimemos. No perdamos confianza en el poder del Evangelio. Justamente esta tarde, en mi propia lectura devocional, he leído otra vez Romanos 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es. Ni siquiera dice porque tiene poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahí está el poder. Ahí es donde vamos a ver conversiones, pero conversiones verdaderas, ¿no? Porque hay muchas conversiones que no lo son, que son superficiales o falsas. Pero si queremos ver conversiones verdaderas, va a ser confiando en el poder del mensaje del Evangelio. Luego vemos el apoyo oficial del arrepentimiento de la gente de Nínive. Me refiero al rey de Nínive. No sabemos, o yo no sé, si cuando hablo del rey de Nínive se refiere al emperador del imperio asirio. Sabéis que Nínive, en aquel entonces, siglo 8 antes de Cristo, era la capital del imperio más importante en ese momento, antes de los babilonios y después los medo-persas y los griegos y los romanos. Pero antes, los asirios eran los más poderosos en el mundo, conocido en aquel entonces. Entonces, el rey de Nínive quizás fuera el propio emperador de Asiria, no lo sé, en ese momento. Pero vemos cómo Dios tocó su corazón. Él estaba sentado en su silla o en su trono y él se quita su vestido real y él se viste también de cilicio, como de tela de los sacos, ¿no? Para que aposta para que fuera incómodo. Era la idea de cilicio y ceniza sobre la cabeza. Eran gestos de dolor, casi imponiéndose uno la incomodidad como muestra de su arrepentimiento y de su dolor. Y hasta el rey de Nínive lo hizo, y no solo lo hizo él, sino que él lo mandó a hacer a toda su gente. Hizo una proclama, un edicto para toda la gente de Nínive, como diciendo, gente mía de Nínive, haced vosotros lo que yo estoy haciendo, como me veis a mí haciendo. Muestras de arrepentimiento. A ver si el Señor tiene misericordia de nosotros. Así que la predicación de Jonás tuvo, de forma inesperada totalmente, el apoyo, el respaldo, hasta de la persona más importante en Nínive, que fue el rey de Nínive. El enorme alcance del arrepentimiento de Nínive. Sabemos que Nínive tenía unos 120.000 habitantes, y por lo que se ve aquí, más o menos toda la gente de Nínive se arrepintió y se convirtió ante el mensaje de Jonás. Vemos ejemplos aquí en el 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios, el edicto del rey a su gente, cuando se habla de los animales, esto hay que tener un poco de cabeza, los animales no pueden arrepentirse. Los animales no son criaturas morales, no tienen conciencia, no pueden arrepentirse de sus pecados como los seres humanos. Pero es una forma de decir, el rey quiso que fuera tan extenso el arrepentimiento de la gente que con una hipérbole, exagerando un poquito para enfatizarlo, él dice, ni siquiera coman los animales. A lo mejor eso sí que fue literal, a lo mejor no les daban de comer a los animales para ver si ellos también participaban. Pero imaginaros a una vaca vistiéndose de cilicio, no creo yo que eso fuera así. Pero es una forma de decir, todos tenemos que arrepentirnos. Toda la ciudad tiene que participar, como si fuera hasta los animales, por decir una barbaridad, hasta los animales, que muestren también su arrepentimiento. Pero es la idea de que todos tenemos que participar, que nadie se abstenga, que nadie se quede fuera del arrepentimiento. Hemos visto ya las señales visibles de su arrepentimiento. Ayuno, cilicio, ceniza, estas muestras típicas del luto y del dolor, y en este caso del arrepentimiento de la gente en ese momento. Pero en quinto lugar, algo muy importante, también vemos aquí el carácter sincero de su arrepentimiento. Es decir, no fue solamente lo del cilicio y el ayuno y la ceniza sobre la cabeza. No fue solo eso. Porque cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede aparentar que se está arrepintiendo. Pero ¿y su corazón qué? ¿Qué hay en su corazón? Todos sabemos que es muy fácil quedar bien con la gente imitando lo que se hace en estos casos. Pero en el caso de la gente de Nínive, hay razones para pensar que fue un arrepentimiento verdadero. Primero, porque dice aquí, en el versículo 8, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino. El rey no se limitó a decirles, vestíos de cilicio, echaos ceniza sobre la cabeza, ayunad durante un tiempo, a ver qué pasa. Él también les llamó a convertirse de verdad, a cambiar su comportamiento, a dejar de cometer las atrocidades que estaban cometiendo. Es decir, detrás de lo que se veía, las señales visibles, había también una obra de conversión en los corazones. Y sabemos que fue así por el versículo 10. Porque el versículo 10 nos dice con toda claridad, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios vio que se convirtieron de su mal camino. Es una palabra con autoridad diciéndonos que fue una conversión de verdad y no solamente muestras externas y nada más. Y a mí se me ocurren dos aplicaciones a nosotros bastante evidentes de todo esto del arrepentimiento. Nosotros mismos, en primer lugar, necesitamos arrepentirnos. Si nunca lo hemos hecho, pues tenemos que hacerlo por primera vez. Porque no hay salvación, no hay cielo sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser de corazón, no puramente con manifestaciones físicas o externas, quizás superficiales. Tiene que haber una obra genuina de arrepentimiento en nuestro corazón. Porque si nosotros mismos no nos hemos arrepentido y no seguimos arrepintiéndonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir a la calle y como hipócritas llamar a la gente a arrepentirse cuando nosotros todavía no lo hemos hecho? Y aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos, aunque nos hayamos arrepentido, haga años o cuando fuera, pero creo que Martín Lutero decía que el arrepentimiento era cosa de todos los días, no solamente una vez, como si fuera el inicio de la vida cristiana. Una vez salvos, ¿qué pasa? Seguimos pecando, ¿no? Y si seguimos pecando, pues también tenemos que seguir arrepintiéndonos cada día de nuestros pecados. Ya no hay peligro de condenación. Ya tenemos paz con Dios, gracias a Jesús. Pero aún así, tiene que haber un arrepentimiento como evidencia de que Dios ha hecho su obra en nosotros. Y la segunda cosa, evidentemente, es que tenemos que llamar con mucho amor, como he dicho antes, a otras personas al arrepentimiento. No de esa manera dura, sin aparentemente amor. Es fácil a veces gritar a la gente, ¡arrepentíos, pecadores, sois muy malos! Pero así no vamos a ganar a nadie. Pero sí tenemos que intentar ayudar a la gente a darse cuenta de su necesidad también de arrepentirse. Poniéndonos nosotros como quizás peores que ellos, incluso, no mejores, sino peores. Yo también te lo digo como pecador, tenemos que decirles. Yo no me creo mejor que tú o que el resto de la gente, no. Yo también soy un pecador más, pero un pecador alcanzado por la gracia de Dios. Es lo que te estoy diciendo. No poniéndonos en un plano superior, sino al mismo nivel que la gente. Pero aún así tenemos que animarles a considerar su necesidad de arrepentirse delante de Dios. Veo predicación aquí, arrepentimiento. En tercer lugar, veo esperanza y voy corriendo un poco más. Versículo 9. Estas siguen siendo palabras del rey de Nínive. Pero ¿qué palabras de un rey pagano? ¿Qué ejemplo en esta profecía de Jonás de gente pagana? Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Veis la nota de esperanza en estas palabras del rey de Nínive? Está diciendo, vecinos de Nínive, que nos arrepintamos todos de nuestra maldad y de nuestros pecados, a ver si, quién sabe, si a lo mejor Dios, este Dios que nos está advirtiendo que dentro de 40 días Nínive va a dejar de existir, a ver si Él cambia de opinión, a ver si Él decide perdonarnos. Por lo menos vamos a intentarlo, vamos a arrepentirnos, vamos a intentar que Dios tenga misericordia de nosotros al final y no nos destruya. Pero hay una pequeña nota de esperanza. Podemos comparar estas palabras del rey con las palabras del capitán del barco en Jonás 1:6, cuando dice a Jonás, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿No veis cómo el capitán del barco y el rey de Nínive dijeron casi lo mismo? Que por cierto, digo entre paréntesis, pero no quiero liarme con esto, la estructura del libro de Jonás es muy interesante, tiene 7 secciones, y estamos en la quinta. Pero la primera sección es paralela a la cuarta. Y la segunda a la quinta. Y la tercera a la sexta. Es decir, si pusiéramos en 2 columnas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, veríamos enseguida lo parecidas que son la primera y la cuarta, la segunda, la quinta, la tercera y la sexta. Estamos en la quinta, que es como la segunda. La segunda es cuando los marineros intentan salvar a Jonás de tener que ser echado en el agua y todo eso. Pero vemos en el capitán del barco algo muy parecido en el rey de Nínive. Los dos tienen esa pequeña esperanza, a ver si Dios tiene misericordia y nos perdona y nos salva. Vemos cosas muy parecidas entre la segunda sección y esta quinta sección donde estamos hoy. Pero vamos, hay un juego de palabras aquí en Jonás 3:9, porque ahora el rey, después de haberles llamado a ellos al arrepentimiento, usa esa misma palabra para hablar de Dios. Dice, a ver si Dios se arrepiente de lo que Él ha dicho que va a hacer. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, a ver si Dios a su vez se arrepiente, entre comillas, de lo que Él ha dicho que va a hacer, destruir la ciudad de Nínive. No es que Dios tenga que arrepentirse de nada. Dios no se arrepiente, literalmente. Dios no tiene ningún pecado del cual tenga que arrepentirse. Dios nunca peca. Dios es perfecto. Pero es una forma de hablar de cómo Dios, cuando Él ve arrepentimiento sincero en nosotros, Él cambia de relación con nosotros. En vez de sentir indignación, ira contra nosotros, Él siente perdón, misericordia y amor para con nosotros. No es que Dios se arrepienta, pero sí Dios responde, en cierto sentido, a una conversión auténtica cuando Él la ve en cualquiera de nosotros, en aquel entonces en la gente de Nínive. El capitán del barco había dicho, quizá tenga compasión de nosotros y no pereceremos. El rey de Nínive dice, quién sabe. Pero nosotros hoy tenemos una base mucho más sólida de nuestra esperanza, y es la muerte de Jesús en la cruz, de la cual ellos todavía no sabían nada. Y por eso ellos tuvieron que decir, a ver si, tal vez, quién sabe, pero nosotros hoy podemos decir mucho más, podemos decir con toda certeza, si nos arrepentimos de verdad, si confiamos en Jesús de verdad, seremos salvos. No quizá, no quién sabe, no a lo mejor, no a ver si, no. Si hay una conversión verdadera en cualquiera de nosotros, sabemos, porque Dios lo ha dicho, que gracias a la muerte de Jesús en la cruz, seremos salvos, sin ninguna duda. Es una salvación segura, gracias a Él, a Jesús. Veo predicación, veo arrepentimiento, veo esperanza y finalmente veo aquí también salvación. Versículo 10, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió, entre comillas, del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El Señor, al ver el arrepentimiento sincero de la gente de Nínive, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y esta es la misma salvación que nosotros o hemos experimentado o podemos experimentar. En el caso de Nínive, el Señor expresa su reconocimiento del cambio que hubo en los habitantes de Nínive. Él se muestra dispuesto a absolverles de toda su culpa, que la tenían y mucha, y Él les ofrece su libre perdón de todos sus pecados y Él les declara justos a los habitantes pecadores de Nínive. Y ese es el mismo mensaje de salvación que nos ha alcanzado a nosotros ahora. No nos creamos mejores que la gente de Nínive, aunque lo seamos, pero no nos creamos mejores que nadie. Lo que tenemos que hacer es reconocernos y sentirnos pecadores y tenemos que arrepentirnos, pero también confiar en aquel que Dios ha provisto para ser el salvador de todo aquel que se arrepienta de verdad de sus pecados y ponga toda su confianza en Jesús como salvador. Y Dios también está dispuesto a perdonarnos a nosotros, todos nuestros pecados, todos ellos. Dios nos ofrece una amnistía total de nuestras culpas. Dios está esperándonos con los brazos abiertos si tan solamente nos convertiremos de verdad, de corazón, de nuestros pecados y confiaremos en Jesús. Es importante que tengamos tres cosas muy claras. La única causa de nuestra salvación es el amor de Dios. La única causa de nuestra salvación no es mi arrepentimiento o el tuyo. La única causa fue Dios quien envió a Jonás a Nínive, porque él ya tenía la idea, la intención de salvarles. Todo empieza con la iniciativa de Dios, no de Jonás, no del rey de Nínive, no del capitán del barco, no de la gente de Nínive. Todo empieza con Dios enviando a Jonás a Nínive para que a través de su predicación la gente de Nínive se convierta y se salve. La causa también de nuestra salvación no es otra que el amor de Dios. La única base de nuestra salvación es la cruz de Cristo. Y la única condición de nuestra salvación es una conversión verdadera. La única causa, el amor de Dios. La única base, la muerte de Jesús en la cruz. Y la única condición es que haya en nosotros, que haya en las personas, una conversión verdadera, un cambio de corazón que lleve a un cambio también de vida. Para concluir, hemos visto cuatro cosas: predicación de Jonás, arrepentimiento de la gente de Nínive, esperanza y salvación. La fiel predicación del mensaje del Señor es el principal medio que usa el Señor para salvar a la gente. El verdadero arrepentimiento no se queda en meros gestos externos, aunque los haya. Es un cambio de corazón que produce, a su vez, un cambio de vida, un cambio en nuestro comportamiento y en nuestra vida. A pesar de ser todos nosotros pecadores, culpables y merecedores del justo juicio de Dios, la buena noticia es que hay esperanza en la misericordia de Dios, en la persona y en la obra de Jesucristo. Si hubo salvación para la gente de Nínive, hay también esperanza de salvación para nosotros y para los nuestros y para la gente a nuestro alrededor. Amén.